Hola, yo soy Dani Preciado, soy tu host y espero que estés muy bien. Buenas tardes, días, noches, no sé en qué momento estés escuchando esto. Ahorita yo lo estoy grabando por la noche, es un lunes, tengo mi tecito aquí conmigo, prendí mi velita y me siento tan plena de estar grabando este capítulo. Hoy literalmente decidí grabar este capítulo de Cerrando Ciclos, que es un capítulo que ya lo quería grabar desde hace mucho. Antes de comenzar, espero que estés muy bien y si no estás tan bien y hoy no es un muy buen día para ti, te mando toda la luz y todo el amor a tu corazón y a ti y espero que eso haga que tu día sea un poquito más ameno y mejore un poquito más. Y si no, pues bueno, espero que si terminas de escuchar este capítulo te haga sentir mejor. Regresando al tema de que este va a ser el último capítulo del año, estoy casi segura que así va a ser. Decidí hacerlo y decidí grabarlo hoy, número uno porque ya estamos a punto de que se acabe el año. O sea, Dios mío, falta como menos del mes para que se acabe el año, qué locura. Y aparte, justamente hoy, curiosamente, me puse a hacer mi detox de closet. Bueno, a sacar zapatos. Saqué dos bolsas negras enteras de zapatos. Dios mío, me siento muchísimo más ligera. Y mientras estaba depurando mi closet y sacando cosas de mi closet, lo único que pensaba era, Dani, necesitas ya grabar este capítulo del podcast que hable acerca de cerrar ciclos, porque no nada más voy a hablar acerca de cómo saco mi ropa del closet, ni cómo termino el año, sino que también esto tiene mucho que ver con esta etapa de mi vida que estoy viviendo. Pero bueno, mientras hacía como que este detox, sentía como esa ligereza de que iba depurando, iba sacando, y decía, hoy es un día perfecto, o sea, me decía a mí misma, hoy es un día perfecto para grabar esto. Entonces, espero que estés escuchando este capítulo durante estas fechas, porque creo que si lo escuchas antes de que se acabe el año, vas a poder recibir esta información, no mejor, pero tal vez te funcione más. Y no importa si también lo estés escuchando a principios del año o en cualquier otro momento, tal vez lo estés escuchando porque necesitas escucharlo en ese momento. Y yo soy fiel creyente de que mi voz coincide con tus oídos en el momento que necesita coincidir. Así que esta información te va a llegar en el momento que necesites escucharlo. Genuinamente, hoy que estaba haciendo parte de mi detox de closet, decido grabarlo. Entonces, pues no sé tú cuándo decidas escuchar esto. Me encanta hacer detox de closet. O sea, me gusta, pero no me gusta. Me gusta porque sé que al momento de hacerlo me siento mucho más ligera y también la energía fluye muchísimo más. Pero tampoco me gusta tanto y como que es un amor-odio porque me da muchísima pereza hacerlo. Gracias a Dios, al universo y a la vida, tengo mucha ropa. Y mi trabajo pues obviamente tiene que ver con ropa y que tenga muchas cosas, zapatos, accesorios y demás. Entonces me llegan muchas cosas y a mí me gusta, o sea, cada que me llegan cosas me gusta sacar otras. Pero hay momentos en los que no me da el tiempo o no me tomo el tiempo de hacerlo y simplemente se van acumulando y acumulando toda la ropa y todas las cosas. Y es una locura, o sea, de hecho hace poco Ana Pau, una amiga mía, dijo, el closet siempre representa literalmente cómo eres. Y yo, pensando en lo mal que estaba mi closet en ese momento, dije, híjole, creo que ya es momento de hacer mi limpia de closet. Porque sí, o sea, a veces mi closet parece una vomitada de tanta ropa que tengo. Y yo siempre, tipo, en historias, en Instagram, y también porque estudié consultoría de imagen y vimos lo del detox de closet, siempre les digo que es muy bueno hacer detox de closet y que lo mejor es hacerlo como cada 3 meses. La verdad, yo fallo en eso. Yo no lo hago cada 3 meses, con suerte lo hago como cada 6 meses, pero es algo que la verdad, sinceramente, siéndoles muy sincera, necesito hacer un poco más seguido porque sí es una realidad que la energía fluye muchísimo mejor cuando empiezas a depurar cosas a tu alrededor. No solo tu closet, sino que también tus cajones de tu cuarto. Si tienes buró, si tienes como que cositas, ahí acomodas en tu cuarto. Como que sí acomodarlas para que la energía fluya mucho mejor. Entonces, También como una recomendación de una de las cosas que estoy haciendo para cerrar este ciclo y para cerrar este año, pues es sí, hacer mi detox de closet. Y hoy que saqué las dos bolsas de zapatos, dije, ok, es momento de grabar este capítulo. Antes de que continúe, quiero decirte que en este capítulo voy a hablar desde una parte muy vulnerable, entonces también te voy a pedir respeto si lo llegas a escuchar completo y que sepas que me voy a abrir mucho contigo, que voy a abrir mi corazón y que son temas delicados por si se me llega a cortar la voz, que sepas que también por eso me tomó mucho tiempo hablar acerca de esto y subirte este capítulo. Otra cosa, otro punto importante por el cual empecé a hacer como este detox de closet y lo quiero terminar antes de que se acabe el año porque yo lo hago por partes, no me gusta hacerlo todo completo, es muy desgastante para mí también. O sea, tipo, empiezo con mis cajones y luego con mis accesorios de que joyería y tal, y luego con mis suéteres y luego con mis pantalones y hoy tipo fueron los zapatos. Una también de las razones por las cuales estoy ya empezando a hacer este detox es que porque literalmente me quedan 3 meses viviendo aquí en esta casa con mis papás y con mis dos hermanos. Si me conoces y me sigues en Instagram y ya has escuchado capítulos anteriores, sabes que me acabo de casar, me casé en octubre al civil y en abril, o sea, ya en 3 meses, literal, 3 meses y piquito, porque es el 1 de abril, me caso, es la boda religiosa y después de la boda religiosa ya me voy a vivir con Poncho. Aún sigo viviendo aquí con mis papás y mis hermanos, entonces yo lo que quiero hacer es literalmente depurar, limpiar lo más que pueda mi closet para irme lo más ligera posible a mi nuevo hogar con Poncho y hacerlo todo muchísimo más ameno. La verdad es que yo siempre toda la vida he estado acostumbrada a compartir porque siempre he compartido con mi hermana, por ejemplo, el closet lo comparto con mi hermana. Pero sí me apuro un poco porque estoy segura que la mayor parte de mi closet es mi ropa. Entonces, digo, la verdad no dudo que cuando me vaya con Poncho, la mayor parte del closet siga siendo mi parte. Pero aún así, Poncho es una persona muy ordenada con sus cosas. Entonces, yo también como que quiero llegar con esa misma energía o tratar como que mantener esa energía y sintonía para que tampoco sea pesado esto. Entonces, estoy tratando de depurar, de sacar, de limpiar y poderme ir lo más ligera posible. Aparte, que también les quiero compartir esto por aquí, el próximo año, o sea, ya en menos de medio mes, bueno, no en menos de medio mes, pero en 2023, yo creo que como agosto más o menos, me voy a ir a vivir fuera, o sea, ya no voy a vivir aquí en Guadalajara. Poncho y yo nos vamos a ir fuera un año, que la neta eso me emociona. Ay, me emociona muchísimo, muchísimo. Es una oportunidad increíble y los dos sabemos que va a ser una muy buena oportunidad para los dos para empezar esta vida en pareja juntos fuera en otro país, como que empezar desde cero. Ay, es una oportunidad súper bonita y me emociona muchísimo. Entonces también en parte por eso como que quiero ir limpiando y limpiando. Y entre antes, o sea, mi closet, hablando de mi closet, entre más antes lo haga, creo que es muchísimo mejor. Entonces también para irme ligera con Poncho, vivir juntos y después, pues ya, irme de aquí de Guadalajara, va a ser un año nada más. Planeo estudiar una maestría, sigo viendo escuelas, sigo viendo opciones, pero me voy a ir con Poncho y eso me emociona muchísimo. Sé que va a ser algo que va a nutrir muchísimo nuestra relación, los dos lo sabemos, entonces estamos muy emocionados por eso. Pero sí, platicándoles en parte, como que me estoy preparando para eso. Y pues bueno, o sea, aparte de que estoy cerrando el año, estoy cerrando también esta etapa de mi vida que es despedirme de mi niñez para comenzar a vivir mi adultez. Y esto porque, como bien les comenté, pues bueno, ya me casé, ya estoy casada por el civil, todavía no vivimos juntos como dentro de la misma casa, pero ya, o sea, literal, en 3 meses lo vamos a hacer. Y este proceso ha sido un proceso bastante, bastante, ¿cómo lo puedo explicar? Ha sido un poco de todo, ha sido emocionalmente intenso, ha sido lleno de emoción también, porque ya quiero que suceda, pero al mismo tiempo he vivido también mucho el duelo y la tristeza, porque literalmente estoy dejando mi niñez y estoy comenzando esta nueva etapa de mi vida. Y esto se los dice una mujer de 23 años, porque tengo 23 años y se puede decir que relativamente soy muy joven y soy muy chica. Y muchos de los comentarios que me llegan en Instagram son como, por ejemplo, como tienes 23 años, ¿por qué te vas a casar tan joven? ¿O por qué te casas tan chica? ¿O por qué estás tomando esta decisión de que, qué onda? Y yo sé, o sea, estoy casi 100% segura que estos tipos de comentarios no me los hacen de una mala forma o una mala intención, porque de hecho son personas que sé que me han escrito antes, que no tengo el gusto de conocerlas en persona, pero sé que me han escrito antes y que me han puesto comentarios positivos y que estoy segura que no lo hacen como con esa intención de lastimar y ofender. Pero creo que también esas personas no conocen gran parte de mi vida y mi historia. Y es muy fácil juzgar lo que vemos detrás de una pantalla. Y es muy fácil decir, ay, solo por su edad, como que es muy chica. Pero en realidad me considero y sé perfectamente que soy una mujer sumamente madura, aunque tenga 23 años. Y estoy segura de mi decisión. Y lo que más me enorgullece de mí misma es que he llevado este proceso de una manera bastante buena y sumamente madura. Y me he estado preparando para este momento. Y estoy decidida y estoy honrando lo que estoy viviendo y estoy lista para lo que sigue. Entonces, para todas aquellas personas, también si estás escuchando como este capítulo y me llegaste a decir ese comentario, o lo llegaste a pensar, o lo llegaste a ver, quiero que sepas eso. Número uno, tal vez no conoces gran parte de mi historia. Número dos, me he preparado para este momento. Número tres, estoy decidida y muy contenta y muy plena. Y este proceso, como bien les mencioné antes, no ha sido del todo fácil. El despedirme de mi niñez para comenzar mi adultez no ha sido un proceso nada fácil y ha sido cerrar este ciclo y genuinamente lo estoy cerrando con el año, o sea, como que todo se conectó y se ha ido acomodando. Creo que el universo también es muy perfecto con sus tiempos. Y ahora que ya estoy empezando a hablar acerca de pareja y del matrimonio y de esta etapa que estoy viviendo, voy a aprovechar para decir esto. Si me conoces a través de redes sociales desde hace tiempo, porque ya llevo más o menos 8 años dentro de redes sociales, sabes bien que yo antes publicaba mucho acerca de mis relaciones personales. Y en parte yo me empecé a hacer viral en redes sociales gracias a las fotos que me tomaba a mí, a mi perrita Hanna y con mi pareja. Entonces era como esta imagen de vida Tumblr, de niña Tumblr, pareja Tumblr, Pinterest. O WeHearted, no sé cómo se pronuncia bien, pero como muy perfecta, como muy girly, como muy todo esto, ¿sabes? De hecho, acabo de dar una TEDx y en mi TEDx, si no la has escuchado, te invito a que la escuches después, que también hablo desde un lugar muy vulnerable y desde una experiencia con redes sociales. Me hizo creer, o sea, el subir todo este tipo de cosas, que obviamente al final que me hicieron una persona como viral en redes sociales, me funcionó a hoy en día dedicarme a lo que me dedico, que es contenido en redes sociales. Claro que me funcionó, pero por otra parte también me hizo creer esta idea de que todo lo que compartía tenía que verse o parecer perfecto. Mi cuerpo, mis relaciones, mi vida, belleza, belleza entre comillas. Y era algo sumamente pesado porque, por ejemplo, subía relación, o sea, subía fotos con mi pareja o subía fotos de esa relación, hacía pública esa relación y parecía una relación como tan bonita y tan perfecta en fotos y tan Tumblr que cuando yo vivía esa relación fuera de redes sociales y decía es que no, o sea, en realidad mi relación no es así o yo no la siento así, yo misma me decía, es que eso es lo que todo el mundo cree que es. Entonces tienes que demostrarlo, o sea, no puedes ser como hipócrita, ¿sabes? Y para mí era muy difícil llevar a cabo esas relaciones porque si en tal momento yo ya no me sentía a gusto, como que algo que me detenía a terminar esa relación era, es que ya le enseñaste a todo el mundo que estás con esa persona y no puedes fallar. Y era una carga muy pesada porque era como esta responsabilidad de saber que todo lo que estaba compartiendo estaba a ojos de muchas personas. Y no sé, era como una presión de decir, me tengo que ver así como me veo en mis fotos. Qué intriga pensar o enterarme de que a veces hay personas que dicen que no me parezco o no me veo como luzco en fotos o que mi cuerpo no es como se ve en fotos. Que hoy en día, obviamente, después de mucho trabajo interno y de terapia y de trabajo en autoestima, entiendo que obviamente no me voy a ver siempre como en las fotos, que obviamente mi cuerpo no se va a ver como la foto que subo en Instagram, porque la foto que subo en Instagram se ve muy bien y estoy haciendo lo posible para salir muy bien y escojo una foto de entre miles. Y obviamente si decido subir una foto con Poncho, que ahora ya es mi marido, sé perfectamente que va a ser un momento bonito, pero pues que no todos los momentos van a ser bonitos y perfectos. Ahora sí sé diferenciar esas cosas, pero también por mi salud mental y por el querer disfrutar un poco más mi relación y mantenerla más privada, ya no soy tan abierta como antes en esos temas. Algo también que me pasaba cuando compartía mucho acerca de mis relaciones era que cuando terminaba una relación, a veces me decían de que no, Dani, ¿por qué la terminaste? Literalmente yo por ti creía en el amor y tenía la esperanza. Entonces, ese tipo de comentarios a mí anteriormente me hacían sentirme como, ay, no, es que le estoy quedando mal a la gente, como este sentimiento de, regresando a lo que ya mencioné anteriormente, de querer quedar bien con los demás, con los espectadores, que obviamente hoy que ya lo veo y ya lo entiendo y ya trabajé en eso, me doy cuenta que, ay, era una carga súper pesada y que ahora entiendo la gente que comparte mucho su vida y que son figuras públicas y que están a los ojos de miles de personas. Dios mío, les tengo tanta compasión y digo, esas personas deben de tener mucho trabajo interno y deben trabajar mucho en su autoestima y deben de tener un muy buen control. Y les tengo compasión y les mando amor y les tengo admiración profunda. Entonces también por eso dejé de compartir tanto acerca de mi vida personal y por eso tal vez no les cuento detalle a detalle todo lo que sucede de la planeación de mi boda, de todo lo que estoy viviendo, por ejemplo, de estos temas que han sido temas difíciles, de este tema de despidiéndome de niñez para comenzar a vivir mi adultez. No lo he compartido mucho porque es algo que literalmente viene desde mi vulnerabilidad y que me cuesta mucho trabajo compartirlo porque lo he trabajado y lo sigo trabajando. Obviamente yo sé que ya está llegando a su final porque así me estoy preparando bien, o sea, en esto que estoy viviendo, pero pues también es, o sea, sí es algo que ha costado trabajo. Entonces sí, por eso no comparto mucho acerca de mi pareja, de mi relación. Obviamente de vez en cuando sí comparto, comento cosas, les platico, subo, pero ya entendí que para mí Dani no es la mejor opción ser 100% abierta en esos temas por mi salud mental, porque sé que tal vez si publico mucho acerca de esto o subo demasiadas fotos, como que yo solita me empiezo a hacer ideas de que así tiene que lucir mi relación siempre, que siempre tiene que estar feliz, que siempre tiene que estar bonita, que siempre tiene que estar perfecta como en esa foto. Entonces entrar en eso, en mi relación, es algo muy difícil y yo he entendido y agarré esta idea de decir, ok, yo, Dani, para mí no es tan funcional, tal vez para otras personas sí lo sea y lo respeto completamente, pero para mí no. Y prefiero mantener como mi relación un poquito más privada y obviamente sí compartirles cosas y platicarles, como por ejemplo en este capítulo, pero mantenerlo un poco más privada y tal vez cuando lo comparte, como por ejemplo aquí en el podcast, compartirlo desde un lugar real, desde una vivencia real. y obviamente compartirlo hasta donde yo quiera compartirlo. Y bueno, obviamente en esta etapa de mi vida he aprendido un montón de cosas acerca de cómo construir una relación en pareja. Para empezar, les tengo que confesar que para casarte, si no sabías, tienes que pasar por un montón de cosas. O sea, es papeleos, pláticas, planeación, son muchísimas, muchísimas cosas. Y dentro de estos procesos y cosas que te piden casarte tanto como la iglesia como el civil, pues tienes que ir a pláticas. Poncho y yo hemos ido a pláticas que la verdad han estado muy buenas y nos han funcionado. Por ejemplo, nosotros que nos vamos a casar por la iglesia tuvimos que tomar como un curso de prematrimonial y en este curso nos enseñaron acerca de los acuerdos en pareja, de lo importante que es tener las cosas claras, como que tener estas conversaciones incómodas donde se tienen que aclarar. Pues los acuerdos, literalmente son acuerdos, acuerdos de cómo va a ser, literal, desde las navidades, año nuevo, la etapa de su vida, la etapa de la vida que estamos viviendo, por ejemplo, que nos vamos el próximo año a estudiar fuera, cuáles son como nuestras metas de ese año en pareja, porque al final de cuentas, pues, o sea, es un equipo, es una construcción en pareja, es un futuro, es ver los planes a futuro. Y la verdad es que es muy padre y han sido muy, muy bonitas estas pláticas y todo este aprendizaje que hemos tenido juntos, porque la verdad te das cuenta que en realidad no es fácil. O sea, no es fácil formalizar una relación, no es fácil la relación en pareja, no es todo mágico y todo brillos y todo rosa. Se necesitan las conversaciones incómodas para crecer. Realmente son necesarias. Se necesita conocer bien a esa persona y seguirla conociendo constantemente. Porque, a ver, somos seres humanos que estamos en constante cambio todo el tiempo. Y que así como tú estás cambiando, tienes que entender que tu pareja también va cambiando. Y es todo un rollo y es toda una aventura y obviamente no es fácil, pero sí les puedo decir que es muy padre sentir como esta sensación de que estás creciendo junto a esa persona y que si ambas personas van en la misma sintonía y tienen los mismos acuerdos y tienen las mismas ideas, puede salir súper padre esa relación y pueden ir por un buen camino. Y obviamente eso no te garantiza que vayan a ser súper, súper felices toda la vida, porque pues eso es imposible, Dios mío. Pero sí puedes llevártela mejor y te la puedes pasar muy bien. Y todo está en tener claros sus acuerdos, en tener conversaciones incómodas, en seguirse conociendo y en tener las ganas de elegirse uno al otro. Y obviamente no solo he aprendido con las pláticas que hemos tenido, de que a fuerzas las tenemos que tener porque nos vamos a casar, o sea, estas pláticas prematrimoniales, sino que también me he estado preparando, informando y aprendiendo gracias a terapia. Me dieron anillo en febrero, hace casi un año, y contándoles un poco acerca de mi experiencia y todo lo que he vivido, que también sé que es otra cosa que no les he platicado mucho y que tienen muchísima intriga y que quieren saber más acerca de cómo me dio anillo, quieren saber todo acerca de eso. O sea, es un tema que a mí me gusta muchísimo platicar y me gustaría también platicarlo, pero hasta que cumpla un año de que me haya dado anillo, o sea, en febrero igual y les grabo un podcast acerca del anillo y todo, porque cuando pasó lo del rush, o sea, les puedo asegurar que el día que me dio anillo fue uno de los días más felices de mi vida. Es un sentimiento increíble, es súper bonito. La verdad, no, o sea, no tengo las palabras para explicar todo lo que sentí ese día y cómo lo viví. Pero bueno, desde el momento en el que Poncho me dio anillo y como que empezamos con este compromiso y ver y planear y demás, genuinamente no sé por qué, como que mi alma sentía que necesitaba terapia. Y yo no sabía por qué. Y hasta, esto se va a escuchar muy loco, pero hasta 10 meses después me di cuenta de por qué mi alma quería ayuda y quería ir a terapia. Y la respuesta fue porque estaba viviendo este proceso de despedirme de mi niñez para comenzar mi adultez. O sea, literalmente cerrar este ciclo para comenzar uno nuevo. O sea, yo no quería ir a terapia porque estaba indecisa de que si me quería casar o no. Claro que no, yo estoy sumamente segura y estoy emocionada y estoy muy feliz y ha sido un proceso también muy increíble, pero yo no sabía por qué mi alma quería ir a terapia y sentía como esta espinita y sentía como tantas, no sé, tantas cosas que ni siquiera se las puedo explicar, pero como que algo dentro de mí sabía que necesitaba ayuda de alguien como experto, que en este caso pues era un terapeuta, ¿no? Y hasta que fui con mi terapeuta y empecé como este proceso, 10 meses después me doy cuenta que mi alma se sentía tan, tan inquieta y quería ayuda porque estaba viviendo el duelo de despedirse de su niñez para comenzar su adultez. Y había cosas que necesitaba arreglar, aprender y sanar, que es lo que he estado trabajando durante estos 10 meses, literalmente, desde que Poncho me dio anillo. Todo este tiempo ha sido un tiempo de proceso y trabajo interno. Y esto se los cuento con muchísimo orgullo y muchísima felicidad. Y también yo creo que por eso tardé tanto grabando este podcast, porque obviamente ha sido un proceso largo que ni siquiera yo podía explicar cuando decidí empezar a ir a terapia. Y es por eso que les digo que los tiempos son perfectos. O sea, hasta este momento que obviamente ya hice mucho trabajo interno y que entiendo por qué mi alma se sentía un poco desesperada y ya trabajé en mi persona, ya lo puedo compartir con ustedes y ya me siento lista de hacerlo, obviamente compartiéndolo desde una parte muy vulnerable, claro. Entonces, bueno, en terapia me doy cuenta que estaba viviendo como este duelo de despedirme de mi niñez y empezar mi adultez. Y esto se me hace algo sumamente lindo. ¿Por qué? Porque cuando un individuo trabaja por su salud y trabaja para sanar sus heridas y trabaja por él mismo o ella misma, literalmente está listo para poder construir una relación en pareja. ¿Y esto por qué? Esto no lo digo yo, lo dice Nilda, la psicóloga, sexóloga, terapeuta en pareja que les platiqué hace rato, que fue una de sus conferencias. Es más, Nilda dice, en el momento que tú dejas de ser un niño y comienzas a ser un adulto, estás listo para poder formar tu relación en pareja. ¿Y cómo te das cuenta que dejas de ser un niño y comienzas a ser un adulto? La respuesta está en que dejas de querer cambiar a tus padres y te haces responsable de ti mismo o de ti misma. Dios mío, cuando yo escuché esto fue como un mind blow. O sea, de verdad yo dije, tiene toda la razón. O sea, dejas de ser un niño, dejas de comportarte como un niño cuando te haces responsable de ti mismo y cuando dejas de victimizarte y dejas de culpar a tu alrededor. Es muy fácil siempre culpar a los padres y decir que siempre es su culpa y decir que por ellos, no sé, tenemos tales heridas o somos como somos. A ver, esas heridas, eso que también te enseñaron tus padres, te han convertido quien eres y también se tiene que honrar. Entonces, es completamente real lo que dice, bueno, creo yo y así lo siento. Para poder formar una relación madura en pareja, necesitas dejar de ser un niño y comenzar a ser un adulto. Entonces, cuando empiezas a sanarte a ti mismo y a ver por ti mismo, aparte de ser súper enriquecedor para ti, es muy enriquecedor para tu pareja. Porque obviamente, entre más trabajes en ti, más beneficios le vas a poder brindar a tu pareja. Y viceversa, entre más trabaje tu pareja, o sea, en él mismo o en ella misma, más beneficios te va a traer a ti. ¿Por qué? Porque son dos individuos independientes que no dependen de una persona o de la otra para vivir y existir. Simplemente crecen individualmente, son responsables individualmente y se unen para poder construir y formar una relación en pareja. Suena sencillo, pero la verdad es que no lo es tan sencillo porque muchas veces nos da flojera sanar y nos da flojera ver por nosotros mismos y nos da flojera o nos da miedo sanar nuestras propias heridas. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil que alguien más se haga responsable de todo eso y sentir que alguien más nos cuida. Y es como, ah, ya dependo de esa persona. Pero ¿qué pasa si esa persona se va? Si esa persona se va y te lastima, no es del todo su culpa, porque tú te tienes que hacer responsable de ti mismo. Tú tienes esa responsabilidad de dejar de ser un niño y sentir que alguien más tiene que ver o cuidar por ti. Tu pareja no es tu mamá, ni tu pareja es tu papá. Tu pareja es tu pareja y ya. Y es una persona, es un individuo que también tiene que ser responsable por él mismo. Así como tú también tienes que ser responsable por ti mismo o por ti misma. Y que juntos pueden ser un gran equipo. Entonces, durante este tiempo que he estado despidiéndome de mi niñez y entendiendo todo esto, pues bueno, me di cuenta que mi alma estaba muy asustada porque le faltaban cosas por aprender. Yo les puedo decir que mis planes eran, obviamente antes de decidir casarme, mis planes eran, termino mi carrera y me independizo y vivo solo un tiempo con una roomie y comienzo como que mi vida independiente. Y pues igual y después me caso, que obviamente casarme sí estaba dentro de mis planes porque la verdad es algo con lo que yo he aprendido y vivido toda mi vida. Digo, mis papás siguen juntos, tengo hermanos, yo sí planeo y me gustaría ser mamá en un futuro, obviamente desearlo y sí quererlo en el momento adecuado. Pero mis planes básicamente antes eran de que, ay, pues no sé, salgo de mi casa, me independizo, vivo sola, como que aprendo a ser más independiente y ya después igual y puedo formar como una familia, un matrimonio. Déjenme les digo que la vida a veces cambia y que tú puedes tener tus planes y visualizarte, pero la vida te puede sorprender de mil maneras. Y al final de cuentas, pues obviamente tú tienes el control de decidir si tomas como esas oportunidades o no. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no me salí de mi casa y viví independientemente de que con una roomie o sola y decoré mi casa así sola. No, no fue así porque la verdad los planes cambiaron completamente. Yo conocí a Poncho, nos vamos a casar, ahora que me salgo de mi casa, pues me voy a vivir, vamos a vivir juntos. Y no viví como el proceso de, ay, sí, me fui a vivir sola, que obviamente tampoco lo lamento porque digo, sí, tal vez hubiera estado padre vivirlo, pero también este tiempo que me di cuenta para hacer consciente esto de que, a ver, soy un ser independiente y necesito aprender como de mi propia independencia y hacerme responsable de mí misma. En parte no fue como que me haya ido a vivir otro lado, pero es algo que estoy trabajando. ¿Y cómo lo estoy trabajando? Pues bueno, número uno, sanando mis heridas, haciéndome responsable de mí misma, sin pensar que porque me vaya a casar ya Poncho se va a hacer responsable de mí y de todas mis heridas. Y no, o sea, me hago responsable de mí, sano mis heridas, soy una persona responsable. Otra cosa, aprender mucho acerca de administración en mi dinero. Gracias a Dios, al universo de la vida, mis papás siempre me enseñaron a ahorrar y a tener buena relación con el dinero. Sin embargo, creo que había muchas cosas que me faltaba aprender y que también de cierta manera como que yo estaba un poco asustada porque no sabía exactamente cómo funcionaba la administración y hasta a veces eran como que temas que me daba flojera aprender o escuchar porque no sé, me daba miedo, o sea, me daba miedo como que saber del SAT, saber de los impuestos, saber de cómo sí administrar bien mi dinero, de cómo sobrevivir como por mi cuenta, de saber cuánto gano, de saber cuánto gasto. No sé por qué me daba miedo y creo que es algo que también a muchas personas les da miedo, como que informarse más acerca de esos temas. Y cuando obviamente empecé a ser consciente de que, a ver, ya dejo de ser una niña, comienzo a ser un adulto, comienzo esta nueva etapa de mi vida, necesito aprender de esos temas. Como les dije, gracias a Dios y a la vida, mis papás siempre me enseñaron a ahorrar, mis papás siempre que les pregunto cosas me explican y me enseñan, pero también había cosas que necesitaba aprender más. Así que empecé a escuchar podcast, que hay muchísima información allá acerca de administración. Empecé a aclarar mis cuentas, empecé a ser más responsable en mi parte administrativa, empecé a manejar mejor mi dinero, saber cuánto gano, saber cuánto gasto. Toda la vida siempre he ahorrado, pero ahora sé, tengo una visión más clara de cuánto sí estoy ahorrando, de cuánto sí puedo gastar y no puedo gastar en ciertos meses, de cómo funcionan bien las tarjetas de crédito. Y también algo que me hace sentirme muy tranquila es que Poncho es una persona que si yo tengo dudas acerca de administración y de dinero, él siempre me explica todo. Y de hecho hasta me dice, es que chula, para que aprendas y escucha y esto y me explica. Y a veces no le entiendo, pero le digo y me vuelve a explicar y me vuelve a explicar. Entonces, saber acerca de administración también me ha dado como esta tranquilidad de sentir que tengo el control de mi propia libertad financiera y que sigo aprendiendo y que sí puedo tener buena relación con el dinero y que el ahorrar me hace sentir esta tranquilidad de que tengo un colchón y que tengo como, no sé, esta seguridad de saber que puedo tener buen manejo con el dinero y que estoy entendiendo. Entonces también ese es otro punto importante que quería compartirles. Dentro de este proceso de convertirme en una adulta, pues he tenido mayor aprendizaje e información acerca de la administración de dinero. Y ahora el tema de separarme de mi familia nuclear. Cuando hablo acerca de familia nuclear, me refiero a mamá y a papá, que vengo de ellos y de mis hermanos. Para empezar, ya que me casé y empiezo a construir mi relación de pareja, ya lo más importante para mí es esta nueva familia que estoy construyendo, esta nueva relación que estoy construyendo, y mi familia nuclear ya queda como en este segundo plano. Separarme de mi familia nuclear, de mamá, papá y hermanos, ha sido un proceso real difícil, pero más por el tema de separarme de mi hermana. Porque mi hermana y yo nos llevamos súper bien. O sea, yo toda la vida he compartido con mi hermana. En general, con toda mi familia. Digo, mis papás siempre nos han enseñado a compartir. Pero yo, desde que estaba chiquita, compartía cuarto con mi hermana. A los 6 años que nos mudamos de casa, compartí baño con mi hermana. Y hasta la fecha lo sigo compartiendo. Y vamos a durar 3 meses más compartiéndolo. Y hacerme la idea de que... Híjole, a ver si no empiezo a llorar. Hazme la idea de que en las noches ya no la vaya a ver y no nos vayamos a reír de tonterías en el baño y tal vez en las mañanas no nos veamos, ni le abra la puerta, ni me robe el control del aire todas las noches. Ha sido difícil porque yo me llevo muy bien con mi hermana y para mí es mi mejor amiga, o sea... Yo soy una persona que no tiene muchos amigos. O sea, obviamente sí tengo muchos amigos, pero la verdad soy una persona que le cuesta mucho abrirse con las personas o sentir que de verdad tiene amigos muy, muy cercanos. O sea, son contados los amigos que tengo muy, muy cercanos. Y mi hermana es una de ellas. Y que sea como parte también de mi familia nuclear y que sea al mismo tiempo una de mis mejores amigas, y que sea como literalmente mi roomie, literal yo siento que me arrancan una parte de mí, que me parten en dos y que dejo una parte de mí en ella, no sé cómo explicarlo, pero es muy difícil, ha sido un proceso muy difícil y yo sé que no todas las personas lo viven igual porque sé perfectamente que no todos tienen como tan buena relación con su familia o con sus hermanos, pero en mi caso yo me llevo muy bien con mi hermana, o sea, mi hermana... Yo sé que si le pregunto y se me atora algo, ella siempre me ayuda y ella siempre está ahí y es de verdad es tan linda y somos tan distintas. O sea, les puedo decir que de verdad somos muy, muy, muy distintas, pero como que eso también hace que nos complementemos una a la otra. Entonces, sí, en general, separarme de mi familia, pero más de mi hermana, es algo que me ha costado muchísimo procesar, pero... cañón, o sea, cañón, cañón, cañón. Y les voy a ser muy sincera, en mi familia no es como que nos veamos todo el tiempo. Mi familia todos somos muy independientes. Todos trabajan todo el día y tienen sus actividades del día y todos hacemos cosas, la verdad, distintas. Y las únicas veces del día en las que nos llegamos a ver es cuando llegamos en la noche y cenamos o a veces... por la mañana, un ratito, pero no es tanto el tiempo en el que nos vemos. Y aún así a mí me siento que me está costando mucho trabajo el procesar que me separo de ellos y más de mi hermana. Entonces, algo que me enseñó mi terapeuta y que he hecho, ahora sí que les voy a decir como las cositas que he estado haciendo, obviamente para cerrar este ciclo, que digo, ya les he dicho, pero vamos a hacer como un resumen. Y también para ya cerrar el año, una de las cosas que hice fue... hacerle una carta a cada miembro de mi familia. como despidiéndome de esta etapa de mi niñez. Mi psicóloga me dijo, literalmente, me dijo, vamos a hacer manualidades, porque a mí me gusta mucho hacer manualidades y es algo que me ayuda a calmar la ansiedad y regresar a mí. Entonces, un día en terapia me dijo, vamos a hacer manualidades, vamos a hacer sobres, le vas a hacer un sobre a cada miembro de tu familia que le quieras escribir una carta. Hice mis 4 sobres y literalmente me di casi un día completo, literal, para escribirles cartas a cada uno de ellos. Lloré como Magdalena. Neta, ese día estaba llena de mocos, mis ojos parecían de sapo. Lloré muchísimo, pero fue súper sanador. Les puedo decir que el post sentimiento de haberles escrito las cartas fue sentirme muchísimo más ligera. Fue como quitarme un peso de encima. Y esto es una recomendación que te doy a ti. A ver, no necesariamente digo, si estás cerrando tu ciclo del año o si te vas a independizar y vas a salir de tu casa, o te vas a casar también y te estás viviendo como lo mismo, haz cartas para aquellas personas que les quieras agradecer y que quieras cerrar ese ciclo. Y no necesariamente se las tienes que dar, puedes destruir la carta, te la puedes, bueno, no te recomiendo que te la quedes, más bien sí que la destruyas o algo. O que se las des a esa persona. En mi caso, pues yo se las voy a dar a cada miembro de mi familia, que yo creo que ya casi se las voy a dar cuando se termine el año. O sea, poco antes de que me vaya de la casa, porque tampoco quiero que sea como súper de golpe para ellos. Pero sí, una de las actividades que hice fue hacerle una carta a cada uno de ellos. Y la hice con muchísima gratitud. La hice agradeciéndoles cada momento, despidiéndome, cerrando y acabando con este ciclo, que obviamente ellos fueron parte de mi niñez. Yo soy la más chica de mi familia, entonces no puedo decir como que, ay, yo nací y no existían ellos. No, literalmente todos ellos existían. Entonces hice cartas para ellos que yo creo ya casi se las voy a dar. Otra cosa que hice fue hablar con mi papá. Y hablar con mi papá ha sido de las mejores cosas que he hecho en este año. En mi caso, y la verdad creo que pasa en la mayoría, mi relación con mamá es más fácil porque creo que mamá expresa más sus emociones. Y creo que en esta cultura mexicana el hombre se tiene que ver más rígido y se tiene que ver más macho y se tiene que ver más fuerte. Entonces, para los hombres, creo que a veces les cuesta un poco más abrir sus sentimientos, abrir sus emociones o tener como cierto tipo de pláticas. Y a mí a veces me pasa eso con mi papá. Con mi papá a veces me cuesta tener pláticas un poco más profundas porque mi papá siempre muestra como esta parte muy de hombre dentro de la familia, como el control, como más rigidez. Y con mamá es diferente, entonces con mamá la verdad sí suelo tener estas pláticas mucho más fácil, pero con papá no. Y hace poco tuve una plática con mi papá y se los juro, o sea, fue como yo se podría decir, de los mejores días de mi vida y obviamente de mi año también. Y fue tan enriquecedor el haber hablado con él porque literalmente hablamos de cosas que normalmente no se hablan. Tipo, me habló de sus miedos, me habló de sus experiencias. Yo le pregunté qué sintió él cuando se iba a casar. Y él me contestó con tanta sinceridad. Me contó sus anécdotas, me contó sus más grandes miedos de cuando era más joven. Y el tener este tipo de plática con mi papá fue como, literalmente, como verlo como un humano y como una persona, y no verlo tanto como un papá. Me hizo entender que, ¿qué carajos? Nadie le enseña a los papás cómo ser papás. Papá también fue un bebé en algún momento, y mamá también. Fue una niña, fue un adolescente, fue un adolescente. Vivió todo lo que yo viví también. Y poder procesar que ellos ni siquiera tenían herramientas como la terapia o como el internet para poder conectar, informarse más, y que eran tiempos distintos, me hace sentir muchísima empatía con ellos. y entender que mi papá también tuvo muchos miedos y que mi papá también pasó muchas cosas y que mi papá incluso también pasó por esta etapa de dejar su niñez para comenzar a ser un adulto y también entender que mi mamá también lo vivió. Y es, o sea, verlo de esa manera literalmente me hace sentir demasiada empatía hacia ellos. Y creo que muchas veces sentimos como esta carga y este coraje y más porque creo que hoy en día tenemos como esta posibilidad de poder ir al psicólogo y que no se vea como algo de locos y creo que también mucho en terapia vemos la parte de nuestra niñez y de las heridas de la infancia y de mamá y de papá y creo que existe como esta parte y este proceso en el cual le agarras un poco de coraje a mamá y a papá porque entiendes que gracias a ellos también como que tienes ciertas heridas y como que no te explican cosas, pero siento que también tenemos que entender esta parte del perdón y entender que ellos también tuvieron la edad que tú tuviste y que también han pasado por un montón de cosas y que tal vez ellos no tuvieron la oportunidad de poder ir a terapia o poder sanar muchas cosas. Entonces les digo, haber platicado con mi papá fue como entender todo esto y el haber escuchado sus consejos y el haber sentido como este apoyo de papá fue sumamente sanador. Entonces, si tú estás viviendo y quieres cerrar este ciclo y necesitas hablar con mamá y con papá o tal vez no tienes la oportunidad de hacerlo porque no están, porque físicamente en esta tierra ya no están, están en otro plano o porque no tienes mucha relación con ellos, escríbeles una carta o trata de expresar como eso que sientes, pero también trata de sentir esa empatía porque el sentir esa empatía y el poder también perdonar y soltar es muy liberador y te permite cerrar un ciclo para comenzar uno nuevo y para seguir creciendo. Es realmente hermoso, o sea, sí lo recomiendo bastante como poder ver a mamá y a papá de esa manera tan empática. Entonces sí, una de las cosas que también me funcionó mucho dentro de este proceso fue hablar con mi papá. Fue súper, 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 súper bonito. Y algo que también he estado aprovechando estos últimos meses es disfrutar cada momento que paso aquí en mi casa. Es disfrutar mi cama. Es literalmente despertarme y agradecer por mi hermosa cama, hermoso colchón que lo amo, que estoy segura que después de 3 meses me lo voy a llevar con Poncho porque está deli mi cama. Pero sí, es despertar y disfrutar y agradecer mi cama, cada rincón de mi cuarto, mi espejo que tengo en mi cuarto, mi cabecera, mi buró, agradezco todas las flores y cómo decoro mi cuarto, agradezco el corcho que tengo aquí, agradezco mi espacio, que obviamente no significa que ya porque voy a vivir con Poncho ya no voy a tener mi espacio. A ver, aquí vivo con toda mi familia y tengo mi espacio. Puedo tener mi oficina, puedo decorarla como yo quiera. O sea, existen un montón de posibilidades más. Tampoco es como que decir de que no, me voy, qué tristeza. Claro que no, es disfrutar lo que tengo en este momento porque incluso hasta cuando empiece mi nueva etapa, va a seguir cambiando y obviamente voy a agradecer cuando despierte al lado de Poncho y diga wow, te elijo y te amo y estoy aquí, estoy súper agradecida. Obviamente anhelo ese momento y estoy muy emocionada por eso, pero también agradezco mucho el momento que estoy viviendo ahora, que estoy aquí en mi casa, que agradezco mi cama, que agradezco cada rincón y parte de mi cuarto, mi hamaca, este espacio donde normalmente les grabo un montón de cosas y de videos, donde grabo el podcast, donde prendo mi vela, agradezco la vela que está en mi buró, que tengo la oportunidad de prenderla todos los días, agradezco el baño que comparto con Fer, mi hermana, agradezco que mis papás me dan la bendición todos los días, literalmente antes de dormir. Agradezco ver un ratito chiquito a mi hermano, aunque literal casi nunca lo veo. Agradezco todo eso y de verdad lo abrazo y sé que me quedan 3 meses, pero lo estoy agradeciendo y lo estoy viviendo con tanto gozo y con tanta gratitud que es muy bonito vivirlo así y que me enorgullece mucho ser parte de esta familia nuclear, que me enorgullece mucho ver cómo mis hermanos también están creciendo y son personas increíbles y son personas que les gusta superarse y que me inspiran, y que mis papás también son personas que se siguen superando hasta la fecha y que sigo aprendiendo de ellos. Y el poder compartir esos momentitos con ellos es súper gratificante. Y obviamente entender que dentro de 3 meses voy a estar viviendo esta nueva etapa ya, que obviamente me estoy preparando y me he preparado. Pero sí, como les digo, o sea, vivir esta parte de separarme con mi familia, vivir esta gratitud y obviamente también emocionarme por lo que sigue. Emocionarme porque voy a vivir esta nueva etapa que va a estar increíble con Poncho, que vamos a construir en pareja, que vamos a seguir aprendiendo, que vamos a formar nuestra propia familia, que es muy emocionante y muy gratificante también como sentir que eso va a llegar en su momento, pero mientras tanto disfruto lo que tengo aquí y disfruto mi cuarto y disfruto la cocina y disfruto los momentitos que estoy solita y disfruto escribir y cada vez disfruto un poquito más las cosas y siento que cuando vivo duelos como por ejemplo este que me desprendo de mi niñez o que he tenido como alguna ruptura o que he vivido algo que me ha costado mucho, me ha marcado mucho, siento que son los momentos donde más puedo hacer introspección y que son perfectos para disfrutar y agradecer cada cosa que tengo y ser más consciente de lo que tengo. Entonces, sí, también ha sido un proceso de muchísima gratitud y disfrutar todo lo que hay a mi alrededor y de emocionarme por todo lo que está a punto de pasar y estoy a punto de formar, que después voy a despertar y voy a estar agradeciendo otras cosas y también voy a estar consciente de que eso también no va a ser para siempre, porque nada es para siempre, te lo digo ahorita, nada es para siempre, cierra este ciclo, agradece con lo que tienes, porque literalmente lo que estás viviendo hoy, este día, estos segundos, no van a regresar, entonces agradece ese momento, aunque sea incómodo, o si al contrario, no es nada incómodo y es súper gratificante, agradece ese momento tan gratificante. Entonces esa es otra cosa que he hecho, disfrutar muchísimo el presente y todo lo que lo rodea. He hecho últimamente mucho journaling, he hecho los ejercicios del Journal Planner, que es la agenda que hice, que es el segundo año que he decidido sacarla. Entonces dentro de los ejercicios, pues lo que hice fue mi visual board, que esa es otra cosa, como que tener un panorama de lo que deseas para tu próximo año, de lo que quieres. Y si todavía no sabes bien lo que quieres, porque también me han preguntado en Instagram de que, Dani, ¿cómo empiezas a hacer un visual board? O sea, la neta a mí me cuesta mucho trabajo. Y lo que yo te puedo decir es que puedes empezar a hacer una lista de las cosas que deseas. Primero escríbelas y después utiliza imágenes o revistas o libros o frases. O sea, yo la neta me gusta recortar libros, de que frases de libros, me gusta recortar fotos también, fotos que tengo guardadas, revistas, de todo, literalmente de todo, stickers, todo lo que puedo encontrar. Así que si te cuesta un poco hacer como el visual board o pensar qué es lo que quieres, date un momentito para ti. No necesita ser instantáneo, no necesita ser en un día ya tener todas las respuestas. Date tu tiempo, date estos días, date un mes, hazte preguntas, cuestiónate, haz tu lista, escribe cartas, ayúdate con el journaling, con la escritura y después poco a poco vas haciendo como todo más visual, vas utilizando fotos, vas dibujando. Suelta la mano, suelta la mente, no quieras tener siempre el control de todo, no tengas miedo de hacer un visual board porque ¡ay, no, me va a salir feo! Dios mío, o sea, no todo puede ser perfecto. Si te sale feo, pues haces otro hasta que igual y te guste uno más que otro y pues ya como que más o menos tengas una idea o tal vez te das cuenta que ahorita lo manual no es para ti, que empiezas más con la escritura y después intentas más lo manual o la pintura. Pero no te desesperes, todo lleva su tiempo, la verdad. Otra cosa que he estado haciendo últimamente es también otro ejercicio del Journal Planner, es hacerme autopreguntas. Son preguntas que vienen en el journal y tienen un espacio, o sea, la agenda tiene un espacio para que pongas las respuestas, entonces pues ahí tengo todo guardadito. También hice el Ikigai. Mucho ejercicio como más manual y creativo. ¡Ay! ¿Saben qué también hice? que espero no estén escuchando esto antes de que se los dé, pero para esta Navidad decidí regalar arte. Hay una chica que sigo en Instagram que hace cuadros y hace arte y subió de que esta Navidad regala arte. Entonces dije, sí, voy a regalar arte, pero decidí hacerlo yo. Y la neta fue súper gratificante porque es algo como muy manual. Es algo que hacía mucho cuando estaba más de que en secundaria y así, típico cartitas y cosas como más manuales que regalabas, tipo también en San Valentín o a tus amigas. Pues decidí hacer así las cosas manuales y siento que conforme más va pasando el tiempo me pongo como estas excusas de no tengo tiempo de hacerlo, pero en realidad me llena mucho y me da como mucha, no sé, me llena de energía y me aclara la mente el hacer cosas manuales. Entonces decidí regalar arte, así que hice como estos cuadros con recortes y mandé a enmarcarlos y van a ser los regalos que voy a dar esta Navidad, que aparte no quería gastar tanto en cosas muy materiales. Entonces dije, a ver, arte, qué increíble, lo puedo hacer con cosas que tengo aquí en mi casa y pues pago el marco. Entonces, otra cosa que hice fue hacer arte y arte para regalar, pues depurar mi closet, como que limpiar, ordenar para que las energías fluyan un poquito más, aclarar qué es lo que quiero para el próximo año. A mí como que a veces me da cosa el querer visualizar qué es lo que quiero para el próximo año porque, ay, me da miedo como que decepcionarme y que tal vez no vaya a cumplir de las cosas que deseo cumplir. Pero si algo he aprendido es que la vida, la neta, te puede sorprender, que tus planes pueden cambiar completamente y que hasta a veces pueden ser mejores de lo que tú crees o esperas. Entonces, no tengas miedo de planear, no tengas miedo de, literal, the sky is the limit. Es una frase que puse en un mes del Journal Planner. Dream like a child, the sky is the limit. Sueñen grande. El cielo es el límite. No tengas miedo. No tengas miedo de planear y visualizar tu año. Al final de cuentas, el universo siempre te va a dar lo que tú estés dispuesto o listo a recibir. Así que visualiza tu año. Eso fue lo que hice yo. ¿Y qué más? Pues las cartas, escritura, conectar mucho con la naturaleza. A mí en lo personal me sirve bastante. Y retomar también mi rutina. Yo sé que el ejercicio también no es para todos y que no a todos les encanta hacer mucho ejercicio, pero en lo personal a mí es algo que me funciona bastante. Entonces como que retomar bien mi rutina de ejercicio. Ahorita me metí al gym y la verdad es que he estado muy feliz, he visto resultados muy buenos y eso me hace sentirme mejor a mí, pero lo hice con el propósito de habitar mi propio cuerpo, no tanto por el aspecto físico, sino por sentirme bien conmigo misma. Entonces de ahí empezamos bien y la verdad es que me he sentido muy bien. El mes de diciembre es un mes que está lleno de festejos, posadas, comidas, etcétera. Entonces ha sido un poco complicado y cansado porque sí, de hecho sí ha habido muchos eventos y más con todo lo de las agendas ha sido muy pesado, pero bueno, se ha dado todo lo que se puede y si les soy sincera, siento que sí lo he hecho bien. O sea, tampoco juzgarme los días donde de verdad no puedo entrenar o porque no me da la vida, el cansancio o tal vez no como bastante bien, no me juzgo, trato de no juzgar eso, pero decir, a ver, si tal día tengo la oportunidad de sí entrenar bien, de sí dormir bien, porque híjole, el sueño yo creo que es lo más importante para mí, y de sí comer bien y alimentarme bien, de comer algo preparado hecho por mí, lo voy a hacer. Y los días que no pueda, no me voy a estresar, simplemente no me voy a juzgar, pero voy a aprovechar los días que sí lo pueda hacer y que esté a mi alcance. Entonces, como que también terminar bien el mes con alimentación y ejercicio ha sido algo que me ha funcionado y como que no bajarle y seguir sintiéndome motivada, pero pues tampoco juzgarme porque sé que ahorita hay demasiadas posadas. Y tener conversaciones incómodas sería la última. Aclarar siempre con las conversaciones incómodas, ya sea si necesitas ser con amigos, con familia, con pareja. Toma esas conversaciones incómodas porque son las que van a hacer crecer tu relación de familia, de pareja, de amigos, de lo que sea. Y pues bueno, ya llevo literalmente una hora platicando. Si llegaste hasta aquí, hasta este punto, te quiero dar las gracias por haber escuchado este capítulo. Quiero decirles que cambié el Instagram de Capre. Creo que ya les había dicho, podcast se sigue llamando Capre, pero si lo van a compartir, como ya no se llama Capre, más bien decidí subir como cosas más creativas al Instagram, que es dp-crearte. Pero si van a compartir del podcast, si te gusta y lo quieres compartir, puedes etiquetar mi cuenta personal, que es @danipreciadoc, para poder ver que te gustó y que lo estás compartiendo. Y también, no sé, si lo llegaste a escuchar y llegaste hasta acá y me quieres compartir qué te pareció, o no sé, escribirme por DM algún mensajito, yo estaré muy feliz de poderlo ver, que la verdad eso me llena el alma y el corazón. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado y te mando un abrazo muy fuerte. Deseo de todo corazón que tu año termine con mucha gratitud, con mucha luz, y que el próximo año sea un año muy... no puedo decir que feliz porque sería una tontería, pero que sea un año de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Te mando un gran abrazo y espero que mi voz coincida con tus oídos muy pronto. Adiós.